desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
De esta forma damos la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Damos la más cordial bienvenida a los amigos que escuchan por Radio Bautista. Y acá en nuestra iglesia, nosotros por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie. Vamos a tomar la escritura en el Evangelio según San Marcos. Y mientras ustedes buscan en Marcos capítulo 2, por favor, después del culto, la hermana Carmen Sandoval va a estar acá. Después del sermón, la hermana Carmen Sandoval va a estar acá en el altar para que ustedes se despidan de ella, para que ustedes, por favor, la bendigan, para que ustedes, por favor, le deseen un buen viaje, para que y pídanle, por favor, cuál es el secreto, pídanle, por favor, cuál es, de qué se trata, si algún tip, alguna, algo por ahí, porque también usted quiere, estoy seguro, porque después del mensaje, usted va a querer servirle al Señor como ella lo ha hecho. Vamos a predicar en esta noche un mensaje que le hemos titulado, Contratado por Cristo, Contratado por Cristo. Voy a pedirle que busquemos en Marcos capítulo 2, del versículo 13 al 17. Yo voy a leer del 13 al 16, pero en el versículo 17, lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores, todos en el 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Padre, bendice tu palabra como solamente tú sabes hacerla. Como solamente tú sabes dirigirte a nosotros, háblanos también a nuestro corazón. Dos cosas te pido, que tu palabra no regrese vacía y que por favor, por lo menos una persona hoy te responda para poder entrar en esta aventura maravillosa de ser contratados por ti y servirte a ti por el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Existe una profesión o un oficio que se llama los famosos cazatalentos. Y la función de los cazatalentos es andar en búsqueda, y su trabajo es buscar o encontrar jóvenes que tienen ventajas, que son habilidosos, pero que son sobresalientes en algún oficio en particular. Su objetivo es observarlos y luego, después de esto, reclutarlos, educarlos profesionalmente y luego ocuparlos. Voy a repetir. Existe una profesión o un oficio que se llama el famoso cazatalentos. En inglés se le llaman the talent scout. A talent scout. Es una persona que anda buscando a jóvenes o a personas que tengan habilidades superiores a los demás. Y cuando los buscan, el objetivo de ellos es amalgamarlos en el oficio que tienen, y el fin que persiguen es reclutarlos, educarlos profesionalmente y luego ocuparlos. Yo nunca había visto esto. Y hace un par de años, Carlitos y Diego estábamos en el estadio de Vélez Sarsfield, allá en Buenos Aires, Argentina, y estábamos viendo un partido. Pero detrás de nosotros habían como cuatro personas que hablaban en italiano. Y tenían una tabla. Y tenían una cosa gráfica. Y tenían un medidor. Y estos habían venido de la liga, de la calcio, del fútbol italiano y habían venido en búsqueda de talentos. Y cada uno de ellos estaba ocupado buscando un defensa, el otro un mediocampista, el otro un delantero y el otro un portero. Entonces, ellos anotaban y estaban viendo el desenvolvimiento y estaban viendo el desarrollo de cada jugador. Cuántos pases dio, cuántos perdió, cuántos se le fueron debajo de las patas, cuántos goles le metieron, la velocidad, cuántos pasos corrió, medían ahí cuántos kilómetros corrió en todo el partido, para poderlo contratar. Y luego en el intermedio empezaron a hacer su resumen y sacaron sus conclusiones y ni terminó el partido y ya se fueron. Me imagino que se han de haber ido a su hotel y el otro día de la semana a otro estadio y luego a otro estadio y luego a otro estadio para buscar talentos. Cada uno de estos participantes dan lo mejor de sí. Ahorita, por ejemplo, hay un programa donde está Alejandro Sanz, donde está mi exnovia Lucero, donde está, ¿verdad? ¿Cómo se llama el otro? El del Paz. Y luego el otro, el Alex Sintek. Y están todos los que salen ahí, dan lo mejor de sí. Entonces vienen y son reclutados. Cada uno de estos participantes dan lo mejor de sí y procuran destacarse en medio de la competencia tan dura que tienen frente a otros participantes. Quiere decir que cuando ellos salen, ellos dan el ¡fuá! ¿Se recuerda que hace poco por ahí había un amiguito que se le habían pasado las copas y que explicó filosóficamente qué es el ¡fuá! Y hay algunos aquí que ni ¡fu! Ni ¡fuá! Yo veo algunos de ustedes dando palos de ciego. Yo lo veo a algunos de ustedes conformándose con lo bueno. Y muchas veces que cuando nos conformamos con lo bueno, Dios nunca nos puede dar lo mejor. Nos quedamos en nuestro charquito de las ranas, nos quedamos en nuestro territorio. Y en el territorio donde nos quedamos, somos tan presumidos. No se nos ha olvidado que hay un dicho que dice que en el pueblo de los ciegos, el tuerto es rey. Nos conformamos con ser eso. Esta semana pasada hubo un contrato millonario para un joven futbolista mexicano que solamente tiene 2 años de haber llegado a la liga inglesa, a la liga Premier. Y este jovencito ha llegado a ocupar niveles de fama a nivel mundial. Es un tremendo muchacho, viene de una familia severísima de jugadores, una familia de prestigio, se le nota que el muchacho es bien centrado en todo lo que hace. Y me refiero a este joven futbolista que viene de un equipo llamado las Chivas del Guadalajara. Su nombre es Javier, todo el mundo le llama el Chicharito Hernández. Cuando juega, mi hijo Diego siempre me invita para escuchar el partido y cuando meten el gol el Chicharito, me gusta porque el locutor es un inglés. ¡Chicharito! ¡Chicharito! No tiene ni 22 años. Y esta semana acaba de firmar un contrato de más de $140,000 a la semana. Más premios, bonos y otras cosas. Juega para el mejor equipo de Inglaterra, el Manchester United. Ha sido contratado y ha firmado 140 años. Fue clasificado y calificado y nombrado como el mejor goleador de toda la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Lo observaron los cazatalentos. Se lo llevaron y fue a la Inglaterra a dar el ¡fuá! ¿Y usted, hermana? Hace 2000 años, 2011 para ser exactos, Jesucristo dice en la Biblia, en el capítulo 2 de Marcos, capítulo 2, versículo 13, después volvió a salir. Los cazatalentos no se quedan encerrados, buscan dónde están los talentos. Los cazatalentos andan en búsqueda de estos personajes. Dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 13, que después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Pero algo muy curioso, y esto es lo que yo quiero que usted me ponga mucha atención. Dentro de mucha gente, por favor, recuerda que le dije que aquí viene a ocupar algo que se llama negronas, como dice un amigo en mi pueblo. Póngalas a funcionar, por favor. Si usted une el versículo 12 con el 13, dice el 13 y el 14, dice que volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. Había mucha gente. Pero Jesús solamente se fijó en uno. Por eso yo no he puesto en plural el título de contratados, sino contratado, porque quiero hablar con usted en particular. Quiero hablar con usted de una forma singular, individual. Dios le quiere contratar esta noche. Y estoy seguro que lo ha querido contratar desde hace mucho tiempo, pero usted se conforma con lo que está haciendo. Porque es bueno. Y por tener lo bueno, nunca va a tener lo mejor. Mire, hace 2000 años salió, dice la Biblia, en la región de Capernaum, cerca del mar de Galilea, y encontró allí a un hombre llamado Leví. Allá donde dice, donde está la estrellita, todo ese hilito que usted ve para abajo es el río Jordán. Parecido así al río Bravo que divide Matamoros y Bronzeville, ¿verdad? Ahí donde está la bolita, abajo de la estrella, se llama Lago Merón. Y luego está abajito, abajito de la estrella también está lo que se llama el Mar de Galilea. Y todo abajo es el Mar Muerto. En ese sector de Galilea, donde todo el mundo pensaba, de Galilea no puede salir nada bueno. Ahí había un muchacho que tenía empleo, buen empleo. Trabajaba para el emperador. Tenía una responsabilidad. Era el cobrador de los impuestos, de los tributos públicos. Tenía un jefe. Además del emperador, tenía un jefe que era el jefe de los publicanos, que nosotros conocemos que era Zaqueo. Tenía un compromiso y tenía también un oficio. No sé cuántas veces lo he escuchado, pero vale la pena volverlo a repetir. Jesucristo nunca va a llamar a alguien que no está haciendo nada. Jesucristo siempre va a llamar a personas que tienen una ocupación. Jesucristo va a llamar a alguien que está demostrando, que está operando, que está vigente. Que a ningún... Pregúntele. Hay un entrenador, por ejemplo, del Atlético de Madrid, apellido Manzano, que dice, nosotros nunca contratamos a jugadores que están lesionados. Cuando van los cazatalentos, contratan jugadores que están jugando, que están demostrando sus habilidades. Ninguno que está en silla de ruedas. Ninguno que está lesionado. Y no sé cómo va a responder. Y para tener, comprar un, contratar uno que va a estar en silla de ruedas y que está lesionado y que toda la vida... ¡Ay, ay, ay, ay! Jesucristo buscó y dio y puso sus ojos en una persona que tenía, oiga esto, que tenía un empleo, que tenía una responsabilidad, que tenía un jefe, que tenía un compromiso y que tenía un oficio. Le di lo que nosotros comúnmente llamamos como Mateo. Nunca pensó, nunca. Como espero que usted nunca haya pensado que esta noche iba a ser la noche trascendental en su vida y la más importante de toda su existencia. Que hoy usted tenga que venir y dar un giro de 180 grados en su vida. A olvidar su pasado, por bueno, por malo que haya sido. A olvidar lo que logró o lo que perdió. Que ahora con Cristo ya no va a perder. Ahora con Cristo es todo, es ganar. Y ganar, y ganar, y ganar. Y no necesariamente materialmente. Pero este hombre, ¿se imagina usted que pasa a la mesa y Jesucristo solamente hizo algo que yo hoy quiero ser enfático y quiero ser muy pronunciador en esto? Le dijo este hombre que estaba ahí cobrando y que estaba esperando, que era el cambista y cobraba los impuestos, que era un trabajo muy odioso. Para los judíos era lo peor que tener que trabajar y cobrar impuestos a su pueblo, de sus propios paisanos. Y él nunca pensó, el día que salió de su casa rumbo a su trabajo, nunca pensó que ese iba a ser el último día que él iba a trabajar para el emperador de Roma. Y a partir de ese día, del 16 de octubre del año 2011, iba a comenzar a trabajar para el rey del mundo. Trabajé toda mi vida para el emperador. Ahora comienzo a trabajar para el rey del mundo. Y Jesús puso sus ojos en él. Así como Jesús está poniendo sus ojos en usted, y como Jesús ha puesto sus ojos en usted, pero usted se ha hecho el desentendido. Pero usted ha creído que lo que tiene es mejor, sin darse cuenta que lo bueno que usted tiene es lo único que lo ha venido a empalagar. Y eso te ha venido a enajenar, y eso te ha venido a enfermar, sin darte cuenta que Dios tiene muchas cosas mejores para ti. Dios tiene planes para usted. ¿Le gustaría a usted en esta noche ser contratado por Cristo? Pero vamos a ver en esta ocasión qué fue lo que pasó en ese momento. En el capítulo 2, versículo 14, la parte A, solamente la parte inicial del versículo. Me gusta donde dice, y al pasar vio a Leví. ¿Se recuerda usted que en el versículo 13 dice que había mucha gente? ¿Se recuerda usted que dice la Escritura que había un montón de personas que lo seguían y que lo escuchaban a él? Él se fijó en solamente una persona. Como se está fijando en usted. Jesucristo tiene planes para usted. Jesús vio a Leví. Estoy seguro que también Jesucristo lo está viendo a usted y está viendo el desarrollo, y está viendo el proceso de su vida, y está viendo lo que ha pasado en su vida. Y déjeme decir una cosa, Jesucristo es un cazatalentos que nunca se equivoca. Y esta noche lo está llamando a usted en particular. ¿Le gustaría verdaderamente ser usted contratado por Cristo? ¿Recuerda usted, se lo voy a poner, dame la cita esta de esta fecha. ¿Recuerda usted la fecha del 28 de agosto del 2011? A las 7:30 de la noche. ¿Se recuerda usted que ese domingo, en la noche, yo terminé de predicar un sermón de una serie de 5 sermones que se titulaba A ellos los inspiró a Jesucristo? Esa noche yo terminé de predicar e hice una invitación. Han pasado 49 días. Sí, 49 días después de esa noche. Y sabe usted que en 49 días nadie ha pasado conmigo a mi oficina para decirme, pastor, yo quiero irme. Pastor, yo quiero servir. Ninguno. Si supiera qué frustrante es tener que hablar y hablar y hablar. Como que está lloviendo. Are you talking to me? You talking to me? Han pasado 49 días. Y nadie ha venido. Yo quiero ser el próximo misionero. Yo quiero ser el próximo pastor. Yo quiero ser la próxima misionera. Si supiera usted, qué frustrantes. A mí no se me olvida porque yo dejo abierto. Hermanos, platicábamos con el seminario, Teddy, que está acá con nosotros presente, es testigo, los otros hermanos son testigos de esto que habíamos dicho. Hermanos, nuestra iglesia tiene la capacidad para estar, oiga esto, nuestra iglesia tiene la capacidad, ahorita, en esta noche, para estar mandando a 3 misioneros más, simultáneamente. Bien podemos mandar uno para Perú, bien podemos mandar uno, pero ya, a Uruguay, para ver qué se puede hacer, y reabrir la iglesia que perdimos allá nosotros en Uruguay. ¿Puedo mandar a Santa Marta a ayudarle a Gustavo? Ya, Dios sabe decir, no hay ninguno. No, yo no puedo entender que solamente 4 veces una mujer tenga que salir. Lo demostramos que pudimos y mandamos a una pareja a la Argentina por todo un año. Mi pregunta es, ¿quisiera usted en esta noche ser contratado? Esa noche yo terminé. Han pasado 49 días y nadie ha venido para decirme, yo quiero ser contratado. Recuerde, es un proceso. Recuerde, Mateo fue contratado ese día, pero pasó 3 años y medio aprendiendo de Jesús. No digo que usted tenga que pasar 3 años y medio, usted es más inteligente que Mateo. Usted tiene 280 puntos de coeficiente intelectual. Pues. Usted es primo de Juan Camaney. ¡Tururú! Hay mucha gente que aquí, mera salsómana. Sí, sí. y pues salsa aquí, salsa allá, y de los buenos. Pero no responden al Señor. Me gusta porque hay una cosa que en el mismo versículo 14, pero la parte B del versículo 14, vea lo que dice. En el punto número 2. Y al pasar, vio a Leví, hijo del Alfeo, sentado al banco de los tributos. O sea que tenía un oficio, tenía una responsabilidad, tenía un jefe. Y le dijo, oiga bien esto. Vea usted los dos símbolos de la gramática que encierran el llamamiento. Sígueme. ¿Cuáles son esos dos símbolos?
Puntos.
Es todo. Porque usted tiene que ponerle un punto y aparte a su vida cuando usted le entrega su corazón a Cristo. Y cuando usted sienta que Dios le está llamando, usted tiene que ponerle un punto y aparte, porque no cabe ninguna palabra después de esa expresión, sígueme, sí señor, pero espérame, sí señor, pero, mira, dame tiempo. Se recuerda que vinieron tres a mostrar ciertas excusas, y le dijeron, mira señor, yo te voy a seguir, pero déjame porque tengo una yunta de bueyes ahí que tengo que ir a probar. Señor, espérame porque fíjate que me acabo de casar y tengo que estar con mi esposa. Señor, espérame porque fíjate que me acaban de enrolar para la guerra. Y le dijo Jesucristo, que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, ¿qué dice la Biblia?
No es digno de mí.
Jesucristo tiene planes para usted. Jesucristo vio a Leví. Repito, y estoy seguro que le está viendo también a usted. ¿Sabe usted por qué después de esta petición de Cristo o de esta explicación de Cristo, decirle sígueme, aparece un punto? ¿Quiere que le explique? Porque no cabe ninguna expresión entre Jesús y usted después de ese punto. A Jesús no se le condiciona, a Jesús no se le pregunta, a Jesús se le obedece y punto. Punto. Cristo espera que nosotros le respondamos afirmativamente y Cristo espera que le respondamos inmediatamente. Así como nosotros somos de ingratos y de injustos, que queremos que Cristo nos responda a nosotros nuestras oraciones inmediatamente. No se vale. No se vale. Y dice Dios, ¿y vos crees que yo te voy a responder inmediatamente? Si yo te he estado hablando toda esta vida y no me hace caso. Estás tan entretenido con ese tu juguetito llamado trabajo. Estás entretenido con ese tu juguetito llamado marido. Estás con ese juguetito entretenido llamado tus hijos. Estás con ese juguetito entretenido llamado vanidad. Y no me pones atención. Y te he venido llamando y te he venido. Y ahora que venís y me pedís por esto y por... ¿Y vos querés que yo te responda inmediatamente? No, hombre. Entonces, ¿por qué, pastor? ¿Por qué es que hay algunos que no arrancan? ¿Por qué es que hay algunos que verdaderamente usted los ve, y no se deciden? Rick Warren, en uno de sus libros, escribió esto. Los cobardes nunca empiezan. Y los tibios se mueren en el camino. Hay una expresión que puso él muy fuerte, donde llama manteniendo el paso de Dios. Aprendamos entonces primero a cómo obedecer. Aprendamos entonces primero a quién obedecer. Y aprendamos entonces cuándo obedecer. Después de ese punto, vea usted lo que sigue en esta ocasión. Capítulo 2, versículo 14 final. Después de ese punto, vamos a leer bien el versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, dos puntos, sígueme, y luego hay un punto. ¿Usted sabe qué hizo este hombre después? Y levantándose, le siguió. ¿Se recuerda usted que cuando hacemos la invitación para aceptar a Cristo, las personas que vienen en los eventos, en la noche vaquera, en la noche americana, cuando hacemos nosotros todo este tipo de eventos, decimos, mire, nosotros no le invitamos. Bien importante lo que estoy diciendo, si me pone atención, por favor. Cuando hablamos de aceptar a Cristo, le decimos a las personas, mire, usted de todos modos tiene que ponerse de pie, hombre. Usted se va a poner de pie y se va a ir a su casa. ¿Por qué no se levanta en esta noche y le entrega su corazón a Jesús? Y aunque nunca más vuelva, hombre. Yo me he hecho tiritos al marco yo solo. Yo me he propuesto, mis hermanos son testigos, personas que yo vea en donde vea, siempre le hablo de mi fe. Yo le hablo de mi iglesia. Yo no tengo otra cosa más importante. Yo aquí trabajo, usted. Yo creo en el producto que vendo. Por eso ayer yo platicando con mi hermano José Cano, digo, nos vemos mañana a las 6 estoy allá. ¿Y ustedes, mis amos? ¿Mis famosos gargantones? ¿Mis doctores de la ley? ¿Mis elitistas? ¿Mis estratos 6, 7 social? ¿Dónde, pues? ¿Y usted sabe qué fue lo que hizo Leví? Después de que le dijo, oiga esto, en el versículo 14, y al pasar vio Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, punto, y levantándose, no pensó, no claudicó entre los pensamientos, no titubeó, y dijo, y levantándose, ¿qué fue lo que hizo? Le siguió. Espérenme un segundito. Mis amados hermanos, seguir a Cristo no es entrar en un callejón sin salida. Ya me metí en este compromiso. Y ahora tengo que venir todos los cultos. Y antes de que comience, porque si no vengo a tiempo, no subo al altar. Sí, sí, oh, ya me metí. No, 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 discúlpame. Este no es entrar en un callejón sin salida. Es empezar a caminar en un mejor camino que el que ahora nosotros transitamos. El doctor Josué Grijalva, recuerdo que estaba en el seminario enseñándonos, y dice que le habían llamado a él para ir a un campamento, a un lugar que se llama Jedez Park, allá abajito en las faldas de Yosemite, en California. En ese entonces no había GPS, no había ni beepers, no había celulares, los teléfonos públicos, y había que meter, me recuerdo en ese entonces, 5 centavos costaba la llamada. Entonces él llegó a un lugar, se llama Sonora, California, y llegó a preguntar, porque dice, estoy perdido. Y vi una bifurcación. Cuando llega en su carro, regresa con su esposa, llama al hermano que estaba en contacto allá en la choza y le dice, hermano, tome la carretera que le lleva al campamento. ¿Pero cuál, hermano? Ah, le digo, usted tome la carretera, ahí va a ver usted señales. Pues cuando llega, regálame la carretera, por favor. Entonces llega a la bifurcación y ve una cosa maravillosa. Dijo, no, hombre, si es que estos bautistas, dijo, si es que estos hermanos son a todo dar, estos, el campamento ha de ser lo más espectacular. Entonces agarró la carretera muy bien pavimentada y al finalizar llegó a un cementerio. Dijo, ¿y esto qué es? Me engañaron. Y regresó otra vez a donde estaba la bifurcación y había una carretera de terracería. Y cuando terminó los 3-4 kilómetros de pura terracería, llegó al campamento y esa cosa maravillosa, las cabinas, las chozas y todo hermoso. Mis amados hermanos, ¿sabe usted que la Biblia dice que hay dos caminos en la vida? El camino ancho, el camino amplio, que todo el mundo sigue. Pero su final es ¿qué? De perdición, la muerte. Pero hay un camino angosto, que su final es la vida eterna y la gloria. Pero claro, usted piensa que estas son fábulas, usted piensa que estos son solamente sonetos, usted piensa que estos son solamente poemitas bonitos y que Cristo hizo para persuadirnos y convencernos y lavarnos la cabeza. No, 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 realidades. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros no? Si a usted, oiga esto, si a usted le llena lo que usted tiene ahora, nunca tendrá lo mejor que Dios puede darle. ¿Y sabía usted que esa es la arma más fuerte que tiene el enemigo? De darle a usted cosas buenas, para que usted se conforme con lo bueno, porque sabe que Dios a usted le puede dar lo mejor. Y le di, Mateo no lo pensó dos veces, ni siquiera consideró lo que estaba a punto de perder. Oiga esto, Mateo no pensó lo que podía perder, Mateo pensó lo que podía ganar. Haber trabajado todo el tiempo para el imperio. Iba a perder un puesto. Iba a perder una posición. Iba a perder la confianza de sus compañeros, los publicanos. iba a perder la confianza de su jefe, Zaqueo. Iba a perder la confianza del emperador. Y no lo pensó dos veces. No, es que yo ahorita no me puedo retirar porque estoy esperando cuando en mi retiro, ¿verdad? De la empresa o de la compañía o de la escuela.
Y no nos metemos al ministerio.
No, porque ya cuando yo llegue a 63 años, yo ya me puedo jubilar, entonces me van a dar una indemnización. ¿Y usted sabe para qué le va a servir ese dinero? Para gastarlo en pastillas y en pañales cuando llegue a viejito. El lunes donde el doctor Guajardo, el martes donde el doctor Lash, el miércoles en Harlingen, el jueves con el podiatra, el viernes con el psiquiatra. Y aparece el domingo para que Dios haga milagros el domingo. Dios en su vida, discúlpenme, pero no. ¿Te recuerda el final de David? Veamos los logros de este hombre, Mateo. Uno de los 12 apóstoles. Es que yo soy miembro del club de leones. Y mi mujer del club de las leonas, ¿verdad? Ah, bueno, muy bien, está bien. Sí. Yo soy rotario. Este rotativa, ¿verdad? Entonces, que yo... No, nos conformamos con leguleyadas. Con papitas, con flanes. Cuando Dios tiene un banquete para nosotros. Hablaba 4 idiomas.
Ah, es que dicen que si uno habla 2 idiomas, se recuerda que hace 25 años la famosa exigencia.
Because if you speak English, you can succeed in life. Because a bilingual person vale por 2. ¿Cómo no? Y le cobran por 3.
Y hoy ya no es inglés y español. Ahora es, oh, parle vous français, oui, monsieur, bonjour, bonsoir, je t'aime beaucoup.
Y ahora es alemán, y ahora es italiano. Este hablaba 4 idiomas. ¿Usted cree que no lo podían contratar para otra cosa? Hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba latín y hablaba griego. Dios nunca se equivoca cuando llama a alguien. Y si fuera poco, le dice Dios, mira, te voy a premiar, te voy a dar tu retirement plan.
¿Sabe usted cómo se llama el primer evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento? El Evangelio según San Mateo.
Cámbielo. Hágale la catafixia, como dice Chabelo. Hágale intercambio. A seguir cobrando impuestos o escribir el Evangelio. A seguir cobrando impuestos y ser odioso que ser uno de los 12 apóstoles.
Y Dios termina con él. Y lo mandó a Etiopía como misionero.
15 años fue misionero en Etiopía.
Ah, pero entró en el proceso.
Lo contrató Jesucristo y estuvo con él 3 años y medio.
Y después de esto lo mandó de misionero.
¿Cómo no iba a saber Mateo qué hacer si lo hizo 3 años y medio en toda Palestina?
Y fue uno de los misioneros más exitosos en Etiopía, en donde murió sirviéndole al Señor.
Would you like to be hired? ¿Le gustaría ser contratado por el Señor? ¿Le gustaría ser considerado por Dios?
25 años tengo de hacerlo.
Les comentaban los hermanos que yo, sin darme cuenta, yo he tenido 5 jefes. Don Alfredo Serwin en Guatemala, el gobierno de Guatemala, Ross Waldron en San Francisco y Herbert Leiva en San Salito. ¿Usted sabe quién se llama? ¿Y usted sabe quién es el quinto? El Señor Jesucristo es el que mejor me ha pagado, es el que mejor me ha tratado.
Venga, hombre, usted es mucho más capaz que yo, hombre. Si usted mismo lo ha dicho, usted mismo me ha criticado, hombre.
Venga, usted mejor, hombre.
Yo lo invito. Dios ha puesto sus ojos sobre usted esta noche. Would you like to be hired? I hope you do. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón.
Gracias, Señor, en esta noche por darnos la oportunidad de conocer un poquito más de tu palabra, de tus planes, de tus intenciones para nosotros. Hablo, Señor, a los corazones de aquellos
que siguen y seguirán perdiendo el tiempo, jugando con las cosas buenas, y jamás en la vida tendrán lo mejor de ti. Señor, mi trabajo aquí se ha terminado. Mi trabajo aquí ha llegado al fin, estos 38 minutos de predicar. Yo no puedo convencer, no puedo persuadir, no puedo obligar a nadie que haga algo que no le nace en su corazón. Pero tú, Señor Jesucristo, y tu Espíritu Santo, sí pueden hablar a esos corazones. Hay gente capaz, Señor, yo los conozco. Aquí hay muchos políglotas. Aquí hay mucha gente que tiene muchos títulos. Pero lastimosamente están colgados en paredes. Padre, mueve voluntades, pero más que todo, mueve corazones. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que usted viene. Sobre usted viene una época maravillosa en su vida. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted, porque lo ama mucho. Yo quiero hacerle una invitación en esta noche para que usted le entregue primero su corazón a Cristo y luego que usted se dé cuenta de lo que Dios puede hacer con una persona que verdaderamente y totalmente se entrega a Él. Nadie le está viendo, nadie le molesta, nadie le incomoda. Repita conmigo esta oración ahí adentro de su mente y dígale así al Señor. Señor Jesucristo, yo en esta noche vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Este es un trato entre usted y Dios solamente. Este es un trato que le incumbe solamente a su Señor y a su corazón noble y sincero. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido honesta, y donde usted se encuentra, usted ha repetido conmigo esta oración, yo le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, que Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga también. Alguien más, levante su mano, ¿no? Dios me le bendiga, mi hermano. Dios, ayer en medio de una piscina, hizo la oración. Y ahora hace su pública profesión de fe con nosotros. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Barraza, hermano Carlos, por favor. Alguien más, ahí donde estamos. Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedí, Señor, que no regresara a ti vacía y me lo has concedido. Ahora, Señor, estoy esperando que se levante una persona, que venga alguien más, que tenga el deseo de ser contratado por ti para servirte a ti por el resto de su vida. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.